desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas de hoy, comenzando con noticias, noticias semanales, otra información, también canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Al entregar la declaración del gobierno sobre el proyecto de ley sobre el presupuesto del Estado para el año del presupuesto 2020, junto con su nota financiera, el viernes en el edificio del Parlamento de Indonesia, Jakarta, el presidente Joko Widodo dijo que una de las claves para que el pueblo indonesio avance era aumentar la competitividad a nivel nacional, confiando en la calidad de los recursos humanos. El gobierno de Indonesia planea que el gasto estatal en el proyecto de presupuesto de ingreso y gasto de Estado en 2020 alcance 2.528 billones de rupiah, o alrededor de 14.5% del Producto Interno Bruto. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. Al entregar la declaración del gobierno sobre el proyecto de ley en el presupuesto del Estado para el año del presupuesto 2020, junto con su nota financiera el viernes en el edificio del Parlamento de Indonesia, Jakarta, el presidente Joko Widodo dijo que una de las claves para que el pueblo indonesio avance era aumentar la competitividad a nivel nacional, confiando en la calidad de los recursos humanos. Los recursos humanos de calidad son un capital importante para entrar en la era de la economía basada en la tecnología digital. Según él, el gobierno ha preparado varios programas de desarrollo de recursos humanos para garantizar que los bonos demográficos se conviertan en un bono de avance.
Indonesia
tiene un capital inicial para competir a nivel mundial. Nuestra población es la cuarta más grande del mundo. La mayoría de nuestra población es joven. Nuestra clase media está creciendo rápidamente. Estoy seguro de que al centrarse en mejorar la calidad de los recursos humanos, Indonesia puede realizar de inmediato su visión de convertirse en un país desarrollado. El tema de la política fiscal en 2020 es presupuesto estatal para acelerar la competitividad a través de la innovación y el fortalecimiento de calidad de los recursos humanos. El presidente Joko Widodo invitó a todas las partes a participar en la movilización de todos los recursos económicos para lograr avances para el pueblo indonesio. El gobierno de Indonesia planea que el gasto estatal en el proyecto de presupuesto de ingreso y gasto de Estado en 2020 alcance 2.528.8 billones de rupiah, o alrededor del 14.5% del Producto Interno Bruto. al entregar la declaración del gobierno sobre el proyecto de ley sobre el presupuesto del Estado para el año del presupuesto 2020 junto con su nota financiera. En Jakarta el viernes, el presidente Joko Widodo dijo que el gasto del Estado se utilizaría para mejorar la calidad de los recursos humanos y continuar el programa de protección social para responder al desafío demográfico. Además, según Joko Widodo, el gasto también apunta a aumentar la inversión y las exportaciones a través del aumento de la competitividad y la productividad, acelerando la infraestructura para mejorar la conectividad y apoyando la transformación económica y fortaleciendo la calidad de la descentralización fiscal. Sobre esa base, según Joko Widodo, el gobierno planea asignar un presupuesto de 505.8 billones de rupias para el presupuesto de educación. Con el aumento del presupuesto, Joko Widodo espera que el gobierno pueda continuar desarrollando las habilidades básicas de los niños indonesios para establecerse en un nivel superior de educación.
Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut.
Con el aumento del presupuesto educativo se espera que no queden más niños indonesios. Las habilidades básicas de los niños indonesios deben continuar desarrollándose a partir de la educación de la primera infancia y la educación básica, especialmente para mejorar las habilidades de alfabetización, matemáticas y ciencias, de modo que se convierta en un punto de apoyo para mejorar el conocimiento y las habilidades de los niños en un nivel superior de educación. Mientras tanto, para la educación secundaria y superior, según el presidente Joko Widodo, el gobierno diseñó la educación y la capacitación de acuerdo con las necesidades de la industria. El gobierno también prepara grandes pensadores, inventores y empresarios potenciales en el futuro. Además, dijo Joko Widodo, las políticas para mejorar la calidad de los indonesios también se enfatizarán en mejorar la calidad de los docentes, comenzando por el proceso de evaluación, la educación docente, el desarrollo del aprendizaje y los métodos de enseñanza apropiados mediante el uso de la tecnología. Después de completar la educación obligatoria del 12 años, según Joko Widodo, el gobierno también proporcionará un acceso más amplio a los niños desfavorecidos, así como proporcionará acceso a la capacitación para niños pequeños. Este esfuerzo se lleva a cabo a través del programa Indonesia Smart Card y el programa Prevoc Card. Hacia el año fiscal 2020, el gobierno de Indonesia compiló supuestos macroeconómicos entregados por el presidente Joko Widodo al entregar la declaración del gobierno sobre el proyecto de ley sobre el presupuesto del Estado para el año fiscal 2020 junto con su nota financiera el viernes en el edificio del Parlamento en Jakarta. En su presentación, el presidente Joko Widodo dijo que los supuestos macro para 2020 se prepararon con el supuesto de que el crecimiento económico estaría en el nivel de 5.3% con el consumo y la inversión como la principal fuerza impulsora. Además, según él, la inflación se mantendrá baja al nivel de 3.1% para apoyar el poder adquisitivo de las personas. Además, el presidente Joko Widodo dijo que los supuestos macroeconómicos para 2020 también se formularon para hacer frente a las condiciones externas que aún se veían eclipsadas por la incertidumbre. Sin embargo, el gobierno es optimista de que los flujos de inversión continuarán fluyendo hacia el país debido a las percepciones positivas de Indonesia. Además, el presidente Joko Widodo también dijo que el gobierno hizo suposiciones macroeconómicas en 2020 al continuar monitoreando la dinámica global, especialmente relacionada con los movimientos mundiales de los precios del petróleo. Al optimizar el uso de los recursos naturales, incluidos el petróleo y el gas natural, el presidente Joko Widodo también dijo que el gobierno está preparando supuestos macroeconómicos para 2020 con el objetivo de levantar petróleo y gas en 2020, que se supone que son 734 mil barriles y 1,19 millones de barriles respectivamente, equivalente a 7 por día. El presidente explicó que la imagen completa de los indicadores macroeconómicos estimados anteriores se convirtió en la base para la preparación del proyecto de presupuesto estatal 2020. Indonesia envió una carta a la Organización Mundial del Comercio, OMC, para impugnar la decisión de la Unión Europea de imponer derechos de importación antisubvenciones del 8 al 18% al biodiesel indonesio, dijo el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita. Los derechos de importación sobre el biodiesel indonesio entraron en vigencia a partir del 14 de agosto de 2019 y fueron aplicables durante los próximos 4 meses. La Comisión Europea puede extender el plazo de la política a 5 años, Lukita dijo después de la sesión anual del Consejo Representativo Regional en el complejo de la Cámara de Representantes Jakarta el viernes que el gobierno indonesio implementaría una política similar al imponer un arancel del 20 al 25% a los productos lácteos de Unión Europea. Sin embargo, dijo, la política requeriría más investigación. Enggar Tias sugirió a los importadores que busquen otros proveedores en países además de la Unión Europea. El gobierno de Indonesia destacó la importancia de fortalecer las funciones de las 10 miembros elegidos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para mejorar el método del trabajo del Consejo. Los desafíos para los miembros del E10 son variados y sistemáticos. Sin embargo, eso no debería obstaculizar al E10 en la construcción de una visión común, dijo el viernes el director general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Febrian Rudiar. La declaración se entregó en la apertura de la discusión pública y el lanzamiento del libro de la Presidencia Indonesia del Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2019. Rudiar argumentó que el liderazgo de Indonesia durante su presidencia como miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue una contribución concreta a la mejora en el método de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU. La presidencia de Indonesia en mayo tomó el tema de invertir en la paz, en el que destacó sus esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales. Además, Rudiar destacó la importancia de mejorar el método de trabajo del Consejo de Seguridad que brindaría más oportunidades para que los 10 estados miembros elegidos trabajen en un entorno innovador. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata preocupaciones sobre una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el tipo de cambio de rupias entre bancos en Yakarta que se negoció el jueves por la tarde, cero a la baja. Esto ha generado temores de un mayor potencial de recesión económica en los Estados Unidos. La valuta rupia debilitó 29 puntos o 0,2% a las 14.274 rupias por un dólar estadounidense de las anteriores 14.245 rupias. El temor a una recesión estadounidense se siente cada vez más en el futuro. Según una encuesta realizada por Reuters a varios economistas, la creciente tensión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene el potencial de empujar a Estados Unidos hacia una recesión económica. Debido a esto, los economistas esperan que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pueda reducir las tasas de interés en septiembre y el próximo año. A pesar de la pérdida de esperanzas, la encuesta del 6 al 8 de agosto con una mediana del 45% muestra que es probable que la economía estadounidense experimente una recesión en los próximos 2 años. Esta cifra es superior al 35% en comparación con las encuestas anteriores y la más alta desde que se le preguntó por primera vez en mayo de 2018. Por supuesto, si Estados Unidos experimenta una recesión económica, sus efectos adversos pueden afectar a varios países, incluida Indonesia. Con respecto a la recesión económica, los Estados Unidos han experimentado una recesión varias veces. En una nota compilada por Investopedia, hay 33 recesiones que han ocurrido en los Estados Unidos desde 1854. El riesgo de recesión en los Estados Unidos es una gran noticia. Si esto sucede, el impacto será enorme en la economía global. La amenaza de una recesión estadounidense es en realidad una piedra de toque de la seguridad económica de un país, sin excepción de Indonesia. Los mercados libres deben tener una fuerte capacidad de recuperación interna primero. Hay 2 puntos importantes que deben mantenerse en casa: la estabilidad política del gobierno y los fundamentos económicos nacionales. Si no se cumplen estas 2 cosas, la seguridad económica de un país siempre será potencialmente inestable. Por esta razón, Indonesia en particular y otros países, además de China y los Estados Unidos, deben cumplir ambos aspectos para evitar una recesión causada por una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de agosto en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto del año 1945, la proclamación de la independencia de Indonesia. Los ataques con bombas atómicas de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, Japón, se convirtieron en el punto de la derrota de Japón contra los aliados. Este momento fue utilizado por Indonesia para proclamar su independencia. El 12 de agosto de 1945, Japón, a través de Marsikal Terauchi, le dijo al ingeniero Sukarno, como jefe del Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia, que el gobierno japonés le daría la independencia a Indonesia el 24 de agosto. Sin embargo, los luchadores juveniles rechazaron esto. Querían independencia para los propios esfuerzos de la nación, no el regalo de Japón. Los jóvenes combatientes, incluidos Chairul Saleh, Khairul Saleh, Sukarni y Bicana, instaron a Sukarno a proclamar de inmediato la independencia de Indonesia. El 16 de agosto por la mañana llevaron a Sukarno y Hatta a Rengas Dengklok, que se conoció como el evento de Rengas Dengklok. El objetivo era para que Sukarno y Hatta no se vio afectado por Japón. Luego, el 17 de agosto a las 10 a.m., el texto de la proclamación se leyó junto con el izamiento de la bandera roja y blanca. El próximo evento fue lo ocurrido el 17 de agosto de 1960. La República de Gabón era independiente de Francia. La República de Gabón era un país ubicado en el oeste de África. Gabón limitaba con Guinea Ecuatorial y Camerún al norte y también con la República del Congo al oeste y al sur. En el siglo XV, Gabón fue colonizado por los portugueses. Luego, a mediados del siglo XIX, Francia llegó a Gabón y Gabón se convirtió oficialmente en el área de la colonia de Francia. En 1910, Gabón se convirtió en una de las 4 áreas de África Ecuatorial Francia, una federación que duró hasta 1959. En el Congreso de Berlín, Francia tomó su autoridad y Gabón obtuvo la independencia el 17 de agosto de 1960 con Léon Mba como primer presidente. El último acontecimiento fue en 1999, el gran terremoto en Turquía. El 17 de agosto de 1999, 2 terremotos, cada uno de ellos fue 6.7 y 7.4 en la escala Richter, ocurrieron en Izmir, noroeste y oeste de Turquía. El desastre mató a 18.000 personas y 44.000 otros heridos. Los grandes terremotos hicieron que la tierra a lo largo de Anatolia del Norte cambiara 3 metros. La región turca, específicamente Anatolia, desde 1939 experimentó docenas de terremotos de la misma magnitud. Pero el terremoto de 1999 fue el terremoto más severo de Turquía. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ini akan selalu di hati. Sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya laumu, ku cinta semua.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno prepara 1.162,83 millones de rupias para imprimir excelentes recursos humanos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio prepara un presupuesto de 1.162,83 millones de rupias para imprimir recursos humanos superiores. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, BPPN, y jefe de la Agencia de Planificación Nacional, o BAPENAS, Bambang Brojonegoro, en una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves, dijo que imprimir recursos humanos superiores debe ser un avance e innovación. Para eso, el gobierno prepara cuatro programas principales para lograr los objetivos en el Plan de Desarrollo Nacional a mediano plazo de 2020-2024. El primer gran proyecto es acelerar la reducción en tasa bruta de la mortalidad materna y el retraso en el crecimiento. En segundo lugar es el desarrollo de la educación y formación profesional para la industria 4.0. En tercer lugar, el desarrollo del tecnoparque científico mediante la optimización de Triple Helix en cuatro universidades importantes. El cuarto, la digitalización e integración de la asistencia social. El ministro Bambang Brojonegoro agregó la asignación de fondos para estos cuatro proyectos principales con detalles de 26 millones de rupias para acelerar la reducción de la mortalidad materna y el retraso del crecimiento. Los ministerios e instituciones que son los organizadores de los primeros proyectos importantes son el Ministerio de Salud, la Junta Coordinadora Nacional de Planificación Familiar, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Empoderamiento de Mujeres y Niños, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Agricultura. Mientras que 330,1 billones de rupias están presupuestados para el desarrollo de la educación y formación profesional para la industria 4.0. El programa será implementado por el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Tecnología y Educación Superior, el Ministerio de Recursos Humanos, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales y 11 ministerios y otras instituciones. Además, se utilizará un fondo de 2,8 billones de rupias para desarrollar el Tecnoparque Científico. El tercer gran proyecto será llevado a cabo por el Ministerio de Investigación y Tecnología y de Educación Superior, Universidad de Indonesia, Instituto de Tecnología de Bandung, Universidad de Gajah Mada, Universidad Agrícola de Bogor. La mayor financiación fue de 803,93 billones de rupias para la digitalización e integración de la asistencia social. El proyecto principal será ejecutado por el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Asuntos Religiosos, el Ministerio de Investigación y Tecnología y Educación Superior, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Según Bambang Brojonegoro, la era de la industria 4.0 no se puede lograr de la manera habitual. Debe haber un avance en el aprendizaje y el pensamiento innovador. Esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Buktikan pada hati ini, cinta ini hanya buat
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentaremos a Panjat Pinang o Palo Encebado, un concurso tradicional que siempre anima la celebración del Día de la Independencia Indonesia el 17 de agosto. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el 17 de agosto de este año, el pueblo indonesio celebra el 74º Día de la Independencia. Después de la ceremonia de la bandera para conmemorar el Día de la Independencia, generalmente en el vecindario de las aldeas, los subdistritos y distritos, también hasta regiones, y siempre se celebra un concurso de Panjat Pinang o juego de palo encebado. Aunque muchas competiciones también se llevan a cabo, pero la gente piensa que la celebración es incompleta sin concurso de Panjat Pinang. Estimados oyentes, para la competencia de Panjat Pinang, todo lo que se necesita es un árbol de palma o palo de unos 20 centímetros de diámetro y aproximadamente 5 metros de longitud, el cual se encuentra enterrado en el suelo. El palo es además untado en grasa. En la cumbre del árbol se cuelgan algunos bienes atractivos tales como reproductor de DVD, ventilador eléctrico, bicicleta, televisión, etc. El poder escalarlo es sumamente complejo para los participantes, especialmente los primeros, que a menudo caen y repiten escalarlo hasta que recoja ganado el premio. Usualmente los últimos jugadores tienen ventaja, pues por cada intento fallido el palo va perdiendo parte de su grasa y se facilita más el ascenso. La creatividad y la cooperación de los participantes para escalar con éxito el tronco del árbol y recoger los premios son una atracción interesante para el público. Estimados oyentes, la competencia de Panjat Pinang o palo encebado aparentemente ya se existe desde la era colonial holandesa. En los viejos tiempos, este juego fue celebrado por los holandeses en la boda, ceremonia de promoción o fiesta de cumpleaños. En ese momento, los premios eran generalmente ingredientes alimenticios tales como queso, azúcar y ropa. Las reglas de la competencia de Panjat Pinang nunca han cambiado. Es decir, los participantes consisten en varios grupos. Y un grupo consta de 4 o 5 personas. Cada grupo tiene la oportunidad de escalar el árbol o tronco de palma para recoger los regalos. Los ganadores son los que pueden escalar hasta la cumbre y llevarse el premio. Estimados docentes, la cucaña o palo encebado de Panjat Pinang, como un juego tradicional, debe preservarse porque contiene la filosofía. Para lograr el objetivo se requiere la perseverancia, un trabajo duro y la cooperación, como lo han hecho nuestros predecesores en lograr la independencia de Indonesia. Y así fue nuestra edición de Panjat Pinang, un juego tradicional más famoso en la celebración del Día de la Independencia de Indonesia. Una vez que libertad sigue siendo libertad. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam. Dari hati lalui tanah air udara, kawan camat ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra, tuk menemuinya di sana di bawah terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara
sampaikan Voice of Indonesia.
Desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en miscelánea de esta vez se trata del desfile de flores de Surabaya Vaganza de 2019.
Oyentes, el 21 de marzo de 2019, el gobierno de la ciudad de Surabaya celebró el desfile de flores de Surabaya Vaganza de 2019, un evento celebrado en el marco de 726 aniversario de la ciudad de Surabaya. Este año, Surabaya Vaganza lleva el tema Pusparani. Este tema es una fusión de dos palabras, a saber Puspa y Varni. Puspa tiene el significado de flores, mientras que Varni significa una variedad de estilos o formas. El evento fue seguido por 40 autos decorativos, 37 participantes del desfile cultural de varias comunidades, grupos étnicos y estudiantes y residentes de Surabaya, así como varios grupos de bandas de tambores o drum band. Además de involucrar a la comunidad y los artistas, el gobierno de la ciudad de Surabaya también involucró a la sede de la policía de la ciudad de Surabaya y Tanjung Perak como participantes de Surabaya Vaganza de 2019. La policía, que aseguró la continuidad del evento, también participó como participantes en el desfile. No solo la policía, algunos alcaldes también participaron en este desfile. Los alcaldes que participaron en el desfile incluyeron alcaldes de Batu, Mataram, Mojokerto, Malang, Madiun, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Bima, dan Kupang. Oyentes, la ruta de Surabaya Vaganza de este año es diferente del año anterior. Este año, Surabaya Vaganza comienza desde Jalan Pahlawan y termina en Jalan Raya Darmo, justo enfrente de la Escuela Santa María. Los autos decorativos y los participantes en los desfiles culturales pasarán por la ruta Jalan Pahlawan, la calle o Jalan Keramat Gantung, Jalan Gemblongan, Tunjungan, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, Raya Darmo, y finalizarán en la Escuela Santa María. Se espera que el tema de Puspa Varni Indonesia sea capaz de presentar la diversidad de las coloridas artes y la cultura que tiene pueblo indonesio. Esto también fue comprobado por el entusiasmo de los residentes que presenciaron el desfile, así como por los participantes del desfile que demostraron su creatividad en el diseño de sus vehículos del desfile con gran interés. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Biarkanlah saja.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia y también correo electrónico voy@voinews.id.